Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas?
Saludos para todos ustedes que sintonizan el 107.7 de la frecuencia modulada. Hoy tengo un día de...
Sí, señor. Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en todos sus hogares.
También a través de las radios de sus coches, cómo no.
Y navegando en Internet, Facebook, Instagram y, cómo no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes.
Así que nosotros enseguida ya comenzamos, porque este programa, El Cofre de las Palabras, tiene muchos, muchos contenidos. Y hoy pues vamos a empezar con un tema muy interesante que ya en anteriores programas lo trajimos aquí a las ondas. El tema, enseguida, cuando oigamos la música que nos introduce en el mismo, pues, amigos oyentes, sabrán ustedes de qué va la cosa. Es un tema que a mí, por ejemplo, siempre me ha interesado. Las veces que hemos oído, muchísimas veces, y vamos con él. Y hoy tenemos con nosotros, como hace ya algunos programas, a José Luis Sáez de Santa María. José Luis es un egiptólogo, experto en el tema, es un conferenciante de prestigio, ha dado conferencias por toda España y un incansable viajero por Egipto, donde ya es casi su segunda casa. También ha viajado por Turquía, por Asia Menor, en fin, no hay lugar donde nuestro buen amigo José Luis no haya dejado su firma. ¿No es así, José Luis? Bienvenido a nuestro programa.
Sí, bueno, en el norte de África, en Túnez, en Marruecos. En fin, ahora ya estoy mayorcito y ya no, pero...
¿Estás mayorcito? Bueno, no parece, porque los mayorcitos la mente a veces les falla, pero a ti, José Luis, como buen egiptólogo, no te falla la mente, porque fíjate lo que es Egipto, con tantos nombres, tantos siglos, tantas fechas, o sea, que no me digas que la mente la tienes mal, pues no te lo creemos.
Bueno, para que esté un poco bien, pues lo que hago es repasar.
Eso, para estar al día, para estar al tanto. Claro. Pues nada, como te decíamos, bienvenido a nuestro programa, José Luis, y vamos a empezar con este tema. El programa anterior donde tú estuviste con nosotros, terminábamos haciendo una especie de, de admiración sobre las pirámides. No vamos a hablar de las pirámides, sino de sus inquilinos. Pero bueno, para reanudar un poquito el tema anterior, en las pirámides, por ejemplo, vemos muchas veces fotografías, documentos, películas. Tú, como has estado tocando esas piedras que conforman las pirámides, ¿dónde está la entrada?
Bueno, teóricamente la entrada era un poco más arriba, pero luego se han hecho excavaciones para entrar por otro lado. Entonces, bueno, yo en agosto es terrible, ¿no?, porque está recalentado por dentro, pero bueno, hay unas escaleras, unas poleas, y subes hasta la plataforma donde está el sarcófago del faraón Zoser, con dos policías egipcios de la policía turística allí, y bueno, pero claro, es un sarcófago que ha sido saqueado en muchas de sus partes y no contiene nada.
Muchas veces nos dan...
Tampoco inscripciones,
sí.
Ni nada.
Ya. Vemos cómo las pirámides son esos monumentos tan enormes, pero ¿hacía falta esas dimensiones tan grandiosas para enterrar a un faraón?
Bueno, cuanto más cerca del cielo, teóricamente, todo esto venía de unas leyendas de ellos mismos, de sobre el agua, una especie de montaña, quizá hablando del antiguo diluvio universal que todas las culturas recogen, y entonces esa especie de túmulo alto, cuanto más alto, pues más signo de poder.
¿Tenía algún significado la palabra faraón?
Bueno, faraón, nosotros lo conocemos, farao o faraón, empezó a utilizar este nombre en la forma griega, helenística, porque hasta el siglo VI antes de Cristo era una sociedad cerrada a Egipto, pero empezaron a intervenir en la política egipcia los griegos, ya como una civilización muy avanzada. Entonces llegaron gente como Heródoto, que luego fue el gran historiador, y sondeaban sobre pues sobre las palabras, y luego las traducían ellos al griego, que era como que ellos les venía mejor. Entonces, vamos a decir que faraón es una forma helenística, ¿no? Pero el término realmente egipcio antiguo era Ter-a. Esa es la forma de llamar al faraón por los egipcios antiguos.
Ya.
Significa literalmente casa grande. O sea, casa grande, todo grande, la pirámide grande, era como, bueno, como la casa de todos, como luego explicaremos, ¿no?
Sí.
Y entonces, esto, digamos que los escribas también se referían al soberano, pues como rey del Alto y Bajo Egipto, el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto el delta, el junco y la abeja, señor de las dos tierras, siempre tenía el nemes, que era la tela que le cubría la cabeza, y la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto. Entonces se entrelazaban, y la flor del loto y el papiro. Todo esto era verdaderamente así la significación externa del faraón.
El clero era el clero, pero ¿tenía tanto poder como el faraón o tenían más remedio que aceptar las órdenes que él daba?
Bueno, está muy bien la pregunta, porque al principio era el faraón el que hacía, el clero estaba a su servicio y se inclinaba ante él. Pero claro, ya vimos que cuando Akenatón IV en el Imperio Nuevo quiso cambiar la religión por el culto a Atón, al sol, toda la clase sacerdotal pues se vio atacada en sus privilegios, que los tenía, porque en los templos se dejaban todo tipo de comidas, dinero, por el pueblo. Pues eso de que cambiaran a un solo dios, pues les sentó muy mal, y no cesaron de conspirar, y cuando murió Akenatón, pues la capital había fundado Tel Amarna, pues nada, no hicieron más que deshacerla, y incluso su origen, su nombre se picó en las piedras de otros faraones para que no quedara de él nada.
Estamos acostumbrados a ver películas de faraones. Por ejemplo, ahora me viene a la memoria, a ti también, Los 10 mandamientos, ¿no? Una película ahí de los años 56, cuando tú y yo calzábamos todavía pantalón corto.
Y sí, señor, era en el mismo colegio, con La Salle.
Eso es. Eso es que aquí también, en Palencia, también tenemos un colegio de La Salle. Sí. Tengo todo un lujo. ¿Eran esos faraones y esos ambientes egipcios que vimos en esas películas, eran tal como se les ve en las películas, como estamos hablando?
Bueno, muy exagerado, porque ya comenté el otro día que en todo esto de esclavos a millones con las pirámides, pues no, porque una gran parte de la población, en la época que no era la recolecta, estaban muy contentos de trabajar en la pirámide, porque además estaban tasadas las comidas. Ha salido en papiros lo que tomaban, en cebada, en fin, cerveza y todo esto. Entonces, para ellos era un honor. O sea, no es lo de trabajo a esclavo, algunos prisioneros de guerra, alguna cosa así, pero no como se plantean en las películas americanas.
Ya.
En cuanto a los judíos y toda la historia esta, pues todos sabemos que hubo un momento en que tribus asiáticas, entre ellos semitas, pues invadieron el norte de Egipto y fundaron una dinastía también, hasta que el faraón Amés y otros se levantaron y los echaron. Bien podía ser, cuando los echaron, una de las diferentes tribus, entre ellas los israelitas. Aunque hay otras versiones que hablan del faraón Merrepta, hijo de Ramsés II, como el protagonista de la película El Éxodo, pero
sí.
Lo dejamos con una interrogación.
Muy interesante.
Has comentado antes que, bueno, pues el estado faraónico no ha sido tal como al principio se conocía, porque estaba dividido en numerosas provincias o nomos, que acabaron agrupándose, efectivamente, en dos reinos, en el Alto y en el Bajo, ¿no?
Eso es. Eso como es. He dicho, el Alto Egipto es el sur y el Bajo Egipto el norte, el delta.
Como todo faraón.
Y bueno, esto empezó, hay que remontarnos a 8.000 años antes de Egipto, el valle del Nilo se seca porque había glaciares, hace 8.000 años, y luego empiezan aldeas neolíticas alrededor del lago Mueris, ya 4.500, y a partir del 3.000-3.100 empieza la unificación de Egipto, en una, unos dicen pre o proto dinastía, y otros ya lo enmarcan en la primera dinastía.
Como todo faraón que se precie, y ahora todavía me estoy acordando de las películas, estos llevaban símbolos, ¿no?, que le indicaban que era precisamente faraón. Pero ¿cuál podía ser de esos símbolos que vemos en las películas? ¿Cuál podía ser el más importante?
El símbolo principal es la corona, como te he comentado, que era alargada hacia arriba, casi en forma de tubo, la del Alto Egipto, en color blanco. Y esa era introducida dentro de otra corona más baja, de color rojo, que era la del Bajo Egipto o el Delta. Esa era lo principal.
Sí, sí.
Y bueno,
sino
pues
de su poder de señor de las dos tierras.
Claro, el señor sobre todo.
Antes has hecho también referencia al loto, que es una planta originaria de Asia. ¿Y esta planta es tan importante también en la historia de Egipto y de los faraones?
Sí, bueno, el loto y una serie de plantas de esas se utilizaban, como sabes, de forma pensada, pues para fabricar el papiro, tan importante para poder escribir. La escritura llegó con los pueblos asiáticos, que lo traían de Oriente Medio, del Éufrates y el Tigris, porque la escritura empezó allí. Y luego, pues bueno, los egipcios también quisieron tener la flor del loto y el papiro, esas son plantas simbólicas, sí.
Uno de los símbolos que más vemos en los faraones, y ahora volvemos otra vez a las películas, es una especie de pañuelo con rayas azules y amarillas que cubría la frente.
El nemes.
Eso es. Y llegaba por atrás hasta la espalda, donde acababa una especie de cola y que colgaba sobre los hombros.
Correcto. Ese es el nemes,
sí,
que en Egipto antiguo se llama pschent. Pschent, que bueno, P-S-H-N-T. Hablado en castellano de ahora.
Sí, más o menos, sí. ¿Posiblemente lo llevarían porque era más cómodo que una corona?
Pues la corona era para las grandes ceremonias y el nemes era para presentarse al público en una barca, él paseando, en fin, ir de caza, como más normal, sí, eso es. Y bueno, ahí ha quedado reflejado en todas las pinturas y figuras de los templos talladas.
Nos llama la atención la diosa serpiente en la frente del faraón, y más y menos cuando este animal no le apreciaban mucho. ¿Se le considera una posible protectora del faraón?
Sí, sí, la serpiente que tiene y el buitre también. Son dioses también, ¿eh? Dentro de esos dioses de carácter animal, porque el faraón teóricamente se cuidaba de la subsistencia de todos los seres vivos. Era como un gran padre semidivino, y también en esto de animales, por ejemplo, teóricamente era descendiente de Horus, el dios halcón, o de Aroeris, señor del cielo, y también hijo de Osiris, que era el dios de los muertos. Se le ve en las pinturas de las diferentes tumbas con la cara verde, como de momia, y el faraón a la muerte se convierte en el mismo Osiris, y así reina también en el mundo de los difuntos.
Vamos, que lo acaparaban todo.
Pues sí, el faraón inmortal accedía al morir a la vida en el más allá. Ahí tienes los textos de las pirámides y otros, venía todo esto. O sea, sí, acaparaba todo.
Hablando de animales y volviendo otra vez a la película de los 10 mandamientos, en una de las escenas, Ramsés llevaba colgado del faldín una especie de, podríamos decir, de rabo de toro, o así me lo pareció a mí ver. ¿Era verdad esto?
Bueno, el toro, había el buey sagrado,
sería
pero
eso,
toro,
sí.
El toro como toro, más bien habría que ir a Creta o a otras civilizaciones neogriegas, no propiamente egipcia. En cambio había pues la diosa gato, que era Bastet, la diosa león, en fin, cada nomos tenía su dios peculiar, siempre conectado con los animales, y que a veces se llegaba a una deificación distinta de cómo empezó. Es decir, no es lo mismo estos dioses en el Antiguo Egipto o en el Imperio Nuevo que en el baja época, en la Baja Época y después, cuando llegaron los romanos, porque ya fue una especie de fetichismo. De hecho,
sí,
se cuenta una anécdota de que un soldado romano mató accidentalmente, o porque él quiso, a un gato, y claro, como Bastet, la diosa gato, en fin, se reencarnaba en los gatos, pues lógicamente casi le quieren linchar al soldado romano.
No me extraña.
Sí, claro, las cosas había que cuidarlas mucho.
A mí me hace gracia cuando casi estáticos los faraones recibían a los emisarios o representantes de otros países con los brazos cruzados sobre el pecho y con otros símbolos.
Sí, De hecho, eso era la ceremonia de recibir embajadores y tal, y de hecho en todas las figuras se les representa con esos símbolos, con el látigo y todo esto, pero en la vida normal ya te digo que no hacían esa forma hierática. De hecho, en lo del Imperio Antiguo y después, era las estatuas todas eran lo mismo. El faraón sentado de forma hierática, como has dicho tú, con sus símbolos. Y, en cambio, en la época de la Revolución Amárnica, es decir, cuando Akenatón IV quiso quitar los dioses y adorar a un único dios, el dios solar Atón, pues entonces cambió tanto el estilo como las figuras. Un estilo como mucho más delgado, afinado, los vientres abultados, es decir, claramente se ve cuando es del periodo amárnico, 400 o así antes de Cristo.
Sí, sí.
Pero ahora, además, sí, siempre el patrón ese hierático sigue. Luego otra vez se representaba faraón en forma recta y cuando estaba en forma hierática normalmente quería representar con su barbilla, esa barbilla pegada, el faraón muerto.
Ya.
Cuando ya era Osiris. Y cuando está con una pierna adelantada a la otra, era en situación de vivo.
Esta es una apreciación ya de estética, podemos decir. ¿Se conoce algún faraón con pelo?
¿Con?
Con pelo, con peluca o con melenas. ¿Se conoce?
Bueno, en realidad se ponían el nemes y tapaba el pelo que tuvieran. Pero en general, las cabezas afeitadas predominaban, por ejemplo, en la clase sacerdotal. También en los escribas, como se ve en algunas figuras míticas, ¿no? Pero lo que sí se hacían era afeitarse. Así como los semitas y pueblos asiáticos, en las figuras y dibujos que se ven tanto en papiros como en roca, salen con barba. Y los libios salen con dos plumas que les caen por el lado derecho. Pero los asiáticos siempre con barba.
Ya. Ahora vamos a...
Moisés ya cuando se declaró pro-judío y todo esto, y los hebreos, pues todos con barba.
Ahora vamos a centrarnos en la figura de, si te parece bien, José Luis, de Narmer. Se llama así, ¿no? Creo que lo digo bien, ¿no?
Sobre Narmer...
Narmer.
Era famoso por la paleta de Narmer, que es una paleta en pizarra que se le ve al faraón agarrando por los pelos a los enemigos y con una maza golpeándolos. Esta es una figura que sale luego hasta Ramsés II y en otros faraones. Unas veces son los nubios, negroides, otras veces son los libios, otras veces son los asiáticos con la barba, pero eso es muy normal. Pero la paleta de Narmer es la primera. Lo que pasa es que hay una duda histórica si Narmer era Narmer solo o era el faraón Menes. Es decir, de protodinastía, o digamos de la primera dinastía, como le colocan otros, porque esto de las dinastías lo hizo un sacerdote egipcio, Menetón, así a su aire, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, como venga a preguntar Heródoto y otros, pues dijeron, bueno, lo que sabemos de historia, pues vamos a ponerlo. Según familias, pues ponían dinastías y tal. Pero bueno, es una cosa de 500 años antes de Cristo.
Ya, muchos años.
Y con muchas dudas y todo.
Claro.
Ahí. Ahora, Menes o Narmer sería hacia el 3100 antes de Cristo. Entonces unos dicen proto-dinastía y otros dicen la primera dinastía. Algunos dudan de que existió, pero dada la paleta de Narmer, pues sí existió. Ahí ya podemos... Y luego ya, 200 años después, ya empieza el calendario solar egipcio y ya empiezan otras dinastías de más enjundia. Pero sí, fue el primero.
Muy interesante. Narmer.
Vuelvo a repetir, Omenes.
Muy interesante. Hoy hablando aquí, charlando en este nuestro programa El Cofre de las Palabras en Radio Colores con José Luis de Sáez Santa María, experto egiptólogo donde los haya y que nos está dando, no solamente hoy, sino en anteriores programas también, una visión pues muy amplia y muy interesante de Egipto.
Por cierto, como anécdota, en un desembalaje de estos, que hay millones de cosas viejas y tal, me encontré entre un montón de cosas, vi salir como la cabeza de Horus, el de Ernesto, y resulta que era clavada, las que he visto en el Louvre, en el Museo Egipcio,
sí, sí,
o en el Museo Británico, pues el tamaño de una momia de Horus, que
sí,
son el halcón, vamos,
sí, sí,
que se hacían halcones o avilanes o lo que fuera. Y estaba perfectamente rodeada por sus tiras, estaba muy bien decorada, tenía bastantes agujeros y cosas que yo con acrílico he pintado, que a lo mejor es un error, porque con esto quizá le resta valor. Pero ahora falta saber, ¿es verdadera o no es verdadera?
Ahí, ese es el enigma, ¿no?
Entonces, se me va a ocurrir, como he tenido una gatita muy mala, que ha tenido que estar en una clínica, le han hecho cantidad de placas y tal, y hemos gastado un buen dinero, ahora ya está bien. Hay que cuidar a los animales, para eso se les adopta.
Claro, claro, si no...
Exacto.
Sí,
pues
sí,
ya que me conocen, les voy a pedir, pagando, claro, que me hagan una radiografía de la momia.
Muy interesante, sí, 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 sí.
Puede ser interesante.
Sí, sí, sí.
Voy a ver si guardo en el móvil una foto que le hice y te la mandaré.
Pues de acuerdo.
En principio.
¿Qué te
vamos a ver qué sale?
Sí.
No puede salir más que unos huesecillos.
Claro.
Un halcón es pequeño, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
No
sí,
es un cuerpo humano, ni es una figura grande.
Claro, claro.
De otros que se momificaban enormes y toros y demás. Bueno, perdón, de bueyes.
Bueyes, eso es.
Ese cosa de tras, en fin, el dios Apis era.
Hombre, famoso, Apis, es una palabra que sale muchas veces en los crucigramas, cuando vas a hacer, pues, dios egipcio, ¿no?
Sí.
Símbolo egipcio, ¿eh? Apis.
Y tenía además en Memphis, tenía un templo donde se les enterraba y que se llamaba el Serapeum. Serapeum.
Sí, sí.
Luego, era muy importante, la prueba es que el invasor persa, Cambises, según la leyenda, mató al dios Apis, es decir, tenían a un toro o un buey allí sagrado con guirnaldas y tal, cogió y lo mató, porque decían que Cambises estaba un poco más para allá que para acá y tal, era bastante cruel, y entonces eso ya, el odio de los egipcios hacia los persas fue terrible. De hecho, en los siglos siguientes se aliaron muchas veces con los griegos, que también tenían follones con lo resto. Todo esto se acabó cuando Alejandro Magno liberó Egipto. Y oye, aunque ya habían acabado las dinastías oficiales, pues oye, fue muy bien recibido. Él además fue a los templos, les dio, por así decir, la pelota a los sacerdotes, y bueno, pues ya en ese momento, pues ya llegó las dinastías de origen griego a partir de Alejandro Magno. Las Ptolomaicas, vamos.
Eso es, sí, sí.
¿Es cierto que Narmer hizo desviar el cauce de Nilo para levantar un dique de contención y hacer otra ciudad?
Sí, el curso del Nilo, y también se hacían canales a veces para de donde había canteras de piedra poder sacar en barcos trozos de piedra que luego, remontando el Nilo, se llevaban pues para fabricar las pirámides u otros monumentos. Esto sí que se ha visto.
La unificación de las dos ciudades, esa del Alto y debajo de Egipto, ¿fue un paseo triunfal para este faraón o, por el contrario, llevó su tiempo?
No, hubo una época de guerras civiles hacia el primer periodo intermedio, segundo periodo intermedio dentro del Imperio Medio, de que había un faraón en el Delta y otro en el Alto Egipto. Uh-huh. Aunque luego siempre terminaban los del Alto Egipto por invadir el Delta y unificar otra vez la corona.
Hizo dos lagos, dos lagos.
Sí. Y además el Nilo era un don del Nilo, según Heródoto, pues era muy importante las crecidas del Nilo. Si había crecidas, luego se desviaba perfectamente y luego había unas cosechas abundantísimas. Por eso se hacía acumulación de grano para la época que no había esas crecidas.
Narmer llegó a ser el primer gran faraón que unificó y gobernó todos los territorios egipcios, lo cual fue reconocido por sus sucesores. Pero veía al Bajo Egipto como un pueblo conquistado, ya que la construcción de Menfi estaba ubicada a cientos de kilómetros de la capital del Alto Egipto, ¿no?
Sí, bueno, el Alto Egipto luego terminó teniendo su capital propia y que fue la de siempre. Pero muchas veces estas divisiones, incluso cuando hubo las invasiones de los hititas, o hubo invasiones de los pueblos del mar, o hubo invasiones, estas que hemos comentado, de semitas y asiáticos, la capital se trasladaba al delta, es decir, a Memphis, ¿entiendes? O sea que había una dualidad de capitales. Aunque la verdaderamente importantísima que salía hasta los manuscritos de Egipto era Tebas.
Tebas, la famosa Tebas, sí, sí.
No Tebas de Grecia, sino Tebas de Egipto, la de las 100 puertas, según la nombra la propia Ilíada.
Fijaos, sí, es verdad, sí, la Ilíada.
Tebas, la de las 100 puertas.
Sí, sí.
Desde claro, sí. Cuando la invadieron los persas, y sobre todo los asirios antes, la destruyeron. Bueno, ya empezaron por destruir las capitales y bueno.
¿A qué se debe que en la paleta famosa de este faraón existan hasta 4 escalas diferentes en personas que en ella aparecen?
Bueno, no se ha estudiado, se supone que son como miniaturas que lo que quieren es reflejar un poco el universo pequeño de la época de Narmer, pero que fue un universo que marcó mucho las siguientes dinastías. Por eso es importante Narmer, no solo por ser el primero físicamente y de hecho que se sabe que existió por la propia paleta y los nombres en jeroglífico, sino porque marcó unas pautas, y se le ve también unas luchas de animales que significaban las luchas que había tenido que tener Menes para conquistar Egipto.
Pues José Luis, estamos por Egipto de una manera muy muy agradable y muy cómoda. Nos quedan 4 minutos solamente, fíjate cómo nos pasa el tiempo. Hablando de Narmer, ya para acabar, en otra ocasión hablaremos de otros faraones. Por hoy nos hemos centrado en la figura de Narmer, que no tuvo una muerte muy faraónica, es verdad, ¿no?
De eso, teóricamente, en lo que se sabe, no dice nada. Aunque con todas las guerras civiles que tuvo, bien pudo morir de manera violenta. Pero así como se sabe que lo fue Ramsés III o otros por el veneno, en este no está claramente.
Es que es muy gracioso porque, ya sabes, Internet es Internet. Bueno, pues aparece que murió arrollado por un hipopótamo.
Podría ser, porque sí, no debemos olvidar que hay cantidad de figuras de la caza del hipopótamo.
Claro.
Hay una figura que tengo yo aquí, una reproducción exacta, de Tutankamón en un papiro, flotando en un papiro y con una lanza, teóricamente alanceando un hipopótamo. Dudo que fuera así, porque el hipopótamo solo con mover el agua se iba a la barca de papiro a tomar botilla. Y no hay que olvidar que tenían su diosa, la diosa de los partos, vamos, de los partos de las mujeres, se llamaba Tueris, que era la diosa hipopótamo. También salen muchas figuras, con cuerpo de hombre y cabeza de hipopótamo. De todas formas, ahora, aparte como comentario, el animal que más muertes produce en África no es ni el león ni el leopardo ni nada de eso, sino el hipopótamo. Es un animal muy irritable. Que como se invada su territorio, pues cualquier barca se va.
Y en un principio parece un animal lento en los movimientos, ¿no? Por el volumen que tiene.
Sí, sí. Y es verdad, es tranquilo y pacífico siempre que no vea un peligro.
Bueno, pues
si ve un peligro, pues arremete. Y en tierra, que parece torpe, puede coger una velocidad de 45 kilómetros.
Y con todo ese volumen que tiene, pues retumba hasta la tierra.
Exacto. Y aunque pues, ellos prefieren realmente estar en el agua.
Si algún día vamos a Egipto, me imagino que yo, por lo menos...
No hay hipopótamo.
Yo no me pongo delante de un hipopótamo.
Ya no hay, ¿eh?
Ah, ya no hay.
Querido Víctor, ya no. Lo mismo que había elefantes.
Sí, sí.
En este primer periódico dinástico y predinástico, se ven en figuras y en dibujos elefantes. Era un elefante más pequeño que el elefante africano actual. Que quede claro. Pero eso también desapareció. Muchas figuras que hemos visto de animales de Egipto antiguo ya no existen en el Egipto moderno. Con el paso de los siglos se fueron exterminando o bajaron a zonas más del África central y esto. Porque allí se ha visto antílopes, jirafas, de todo.
Pues José Luis,
y leones,
sí,
claro.
Sí. Pues José Luis, el tiempo se nos ha terminado, así que
encantado de estar con vosotros.
No podemos de otra cosa que agradecerte tu presencia al otro lado del hilo telefónico para comentar esto, todo esto tan interesante que tú sabes muy bien porque tú has vivido en persona hace ya algún tiempo, pero que todavía sigues al día, pues no sé, informándote de todo lo que ocurre en esta parte del mundo tan interesante y enigmática todavía.
Sí, se ha encontrado. De hecho, por unos ahora con los fenómenos que tenemos electrónicos, una, digamos que una cámara secreta en la pirámide principal.
Sí.
Pero los expertos creen que como en el resto de la pirámide no habrá nada y ni habrá inscripciones. Pero bueno, se está estudiando y se tardaron unos años en acceder de forma civilizada a ese hueco misterioso.
Pues esperaremos a ver lo que hay en ese hueco misterioso.
Bueno, José Luis, yo también me despido. Hasta la próxima.
Vale. Bueno, José
ya
Luis.
Ya mandaré noticias del Horus este momento.
Cuando quieras. Gracias y Gracias. José Luis, y hasta otra ocasión.
Hasta otra.
Y amigos oyentes, que estamos en el cofre de las palabras, después de haber viajado con nuestro amigo José Luis, egiptólogo, por el Egipto, el Alto y el Bajo, ahora nos venimos aquí a nuestras tierras palentinas porque vamos a ver, esta sintonía que está sonando ahora, esta música, a mí me recuerda a algo. Hoy le tenemos aquí ¿a quién le vamos a tener? A Susanita, una niña de hoy.
¿Se puede?
Pasa, Susanita. Muy bien, así se hace esta vez, no me has pillado desprevenido.
Es que sé cómo nos gastas cuando hay algo que no te gusta.
Menos mal que eso no lo dices a micrófono abierto, si no los oyentes van a pensar que yo soy un ogro.
Quita, para ser un ogro tienes que ser más alto.
Mira, se me está ocurriendo una idea. Vamos a creer que estamos haciendo tú y yo el programa del cofre de las palabras.
Por mí no hay ningún inconveniente.
Pero tienes que portarte bien, pues hay muchas personas oyéndote y no vayan a sacar ninguna conclusión equivocada de ti.
De acuerdo.
Susanita, una niña de hoy, está aquí, está tomando un cafecillo porque dice que se le seca la garganta. Se le seca la garganta y bueno, vamos a ver si no está esta niña. Dice que todavía no quiere hablar. Bueno, Susanita, pero tú eres una niña que has dicho que vas a presentar conmigo el programa. Que vas a empezar como cuando Maite y yo empezamos el programa, escuchando la sintonía. Y a ver cómo te portas, porque te voy a poner nota.
Thank you. Susanita Gutiérrez. Les habla y les da la bienvenida al Cofe de las Palabras.
Así es, Susanita Gutiérrez estará con nosotros en este programa en el que hablaremos de...
¿De qué hablamos?
¿De qué hablamos? De lo que a ti te gustaría que se contase.
Vale, hablaremos de Caperucita Roja y de su abuela. Claro que no podemos olvidarnos del lobo.
¿A ti te gusta ese cuento? Yo no... ¿Qué quieres que te diga? Pero hoy no lo veo para niños, ¿eh?
No, a mí no me lo han contado, pero a Carlos sí, y no le gustó nada.
Bueno, mira, podemos continuar con alguno de esos cuentos que a tus amigos le han contado y no les ha gustado.
Por ejemplo, Pulgarcito, porque sus papás les dejaban en el bosque y se perdían y luego venía Lugo. Lugo estaba a los 7 cabritillos, el lobo se los come y además de masticar. Y al final salen todos enteros. Y tenemos también a Hesel y Gretel y la Buja, que ahora se han cerrado y se los quería comer y...
Ya, muy, muy, muy bien, Susanita. Creo ya con estos ejemplos que nos has contado tenemos suficiente.
Ahora les diré a los señores oyentes que nunca deben de llevar a los bebés ni a los niños en el asiento del copilote. Pues si hay un accidente, seremos los primeros en llevarnos lo peor. Así que en asientos para nosotros.
Quitando lo que ha dicho del copilote, ha sido una muy buena reflexión, ¿eh?
Tampoco los peques deben abusar de los bocatas ni de la comida acelerada.
Disculpen, amigos oyentes, Susanita se está refiriendo a la comida rápida o esa que llamamos basura.
Si existe algún problema entre los padres, no deben solucionarlo a base de gritos ni de insultos, porque nos pondríamos a llorar.
Ay, Dios mío, lo que sabe a pesar de ser tan diablilla. Gracias, Susanita Gutiérrez, por tus sabios consejos. Y ahora, oye, ¿qué es eso que tienes ahí en la mano?
Es una carta que he escrito.
Ah, ¿se puede saber a quién?
Pues para cuando llegue Navidad y se la voy a mandar al niño Jesús.
Ya, para cuando llegue Navidad. ¿Quieres leerla?
Bueno, querido niño Jesús, dentro de poco vas a nacer. Y quiero preguntarte si pasaste mucho frío con solo unos pañales. También me gustaría saber cómo se llamaba el buey y la mula. Y si te los llevaste a casa o los dejaste en Belén. ¿Y por qué los Reyes Magos llegan más tarde que Papá Noel? Si hubiesen viajado juntos, se hubiesen ahorrado mucho dinerito. Ahora hay unos viajes muy económicos.
Sí, eso que se llaman de... Bueno, tú como eres pequeño no sabes, ese low cost que habrás oído alguna vez. Pero bueno, se continúa.
También, Jesucito, los ángeles que te anunciaron habían estudiado canto, porque cantaban muy bien. ¿Tú sabías, niño Jesús, que eras Dios? Cuando eras pequeño, ¿rezabas el Jesucito de mi vida?
Pues hombre, no creo. Bueno, pues no puede ser.
Yo sí me lo sé. ¿Puedo decirlo?
Sí. A ver.
Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tuyo es mío, ¿no?
Uy, qué cosa, ¿sabes, Tania? Pues sí, a ver, sí, un poquito más, a ver.
Cuando tu padre hizo todas las cosas, ¿no era mejor que en vez del domingo para descansar, hubiese descansado los días del cole? Y por último... Niño Jesús, no te preocupes por mí, sino por mis amigos. Yo siempre miro a los dos lados antes de cruzar la calle.
Ay, pero qué cosas nos pone, nos dice esta niña. Susanita, el cofre de las palabras, bueno, no llega a su fin todavía, lógicamente. Pero como Susanita se ha empeñado en presentarlo... Pues ahora, Susanita, tienes que despedirlo.
¡Oh, qué poco ha durado!
Susanita, que tienes el micrófono abierto.
¡Ay! Bueno, he querido decir que esperamos, amigos oyentes, que se lo hayan pasado muy bien.
Ya saben que estamos en Radio Colores.
Y que es muy bonita, tenemos muchas fotos y estamos bien aquí.
Así que, en fin, hasta la próxima semana, querida niña. Eso. Adiós. Ya sabes que... Entonces estaremos aquí para cuando, y como tú sueles decir, ay, se nos ha ido, que suele decir Susanita, adiós, saludos para todos.
peace at last. My hope is at the bridge with his heart beating fast. His blue hat put onto his head, his blue shirt full cover. I'm sure by now you've guessed it, he's a Chelsea supporter. Oh darling, I can get so bored with all your football dreams. I did not want to get married to 11 and 2. I'm going bad and crazy trying to keep up with you. When all I want is a quiet life, but you haven't got a clue.
Caray, jefe, ¿qué careto tiene? ¿Qué le pasa?
Es que, sí, lo del careto es porque aquí ha estado Susanita.
Vale, entonces no hace falta que me diga nada.
Ay, si la hubiese oído, no pensaría lo mismo. Y eso que se ha marchado sin despedirse. O tal vez, como usted bien recuerda, suele decir, ayú.
Sí. No, y no ha dicho nada.
No ha dicho, ha cogido la puerta, no se ha visto a un amigo o a una amiguita que pasaba por ahí y se ha ido. Así que la próxima vez vamos a abrir la cartilla. Susanita, hay que despedirse de los amigos oyentes. ¿Eso te enseñan en el cole?
¿Qué ha estado haciendo?
Pues ha estado presentando el programa aquí que hacemos usted y yo.
O sea, intrusismo, ¿eh?
Sí.
Intrusismo, ¿eh?
Sí. Y ha dicho que va a volver porque quiere volver a presentar el programa, que le ha salido muy bien. Así que fíjese usted.
¿De qué ha hablado?
Pues, sí. Ha hablado de unas cartas que escribe para las Navidades, cuando lleguen las Navidades, que va a escribir pues a los Reyes Magos. Y luego al niño Jesús le ha hecho unas preguntas también. Que usted no sabe qué preguntas. Vamos, ya le explicaré cuál es el otro día.
A pesar de todo.
Además, ha rezado, ha contado una oración que ella reza a las noches.
Susana tiene su lado oscuro.
Sí. Una oración que, como todos los niños tienen que rezar a las noches, ahora ha hecho muy bien a bien en recordárnosla.
Bueno, pues yo creo, señor director, un poco de aire no le vendría mal. Así que nos vamos a pasear por la calle Blas de Otero.
Vamos a pasear por la calle Palentina, la famosa Blas de Otero. Pues sí, vamos por ella.
Bueno, pues Blas de Otero nace en Bilbao el 15 de marzo de 1916. Sus primeros estudios los hizo con los jesuitas y más tarde cursó el bachillerato en Madrid y la carrera de Derecho en Valladolid.
Aunque por un tiempo se dedicará a la enseñanza, la va a abandonar para dedicarse a su obra y sus actividades de conferenciante. En el año 1942, Cántico Espiritual será su prima obra, de una gran religiosidad donde se aprecia que Blas bebe de la lírica de dos grandes poetas como fueron San Juan de la Cruz y, como no, Fray Luis de León. Abandona la metafísica, que se puede descubrir en su obra Pido la paz y la palabra, para que su poesía se transforme a través de sus sonetos en lo social, donde pueda apreciarse la fe en la solidaridad humana.
En 1964, cuando se encontraba en París, recibe una invitación para viajar a Cuba, para ser parte del jurado que concedería el premio de poesía Casa de las Américas y que aprovechará para conocer in situ al pueblo cubano y saber de sus necesidades. De cómo trata de ser protagonista de su propia historia, aunque no se le pasa la existencia de ciertos recortes a la libertad, lo tal vez evitable, que a media voz escribe el poeta.
4 años después, estamos en 1968, regresa a Madrid. Bajo el brazo trae el trabajo realizado durante aquellos 4 años. Bellas prosas, una gran admiración por el pueblo cubano y una experiencia frustrada, ya que su matrimonio con la cubana Yolanda Pina de Cervantes únicamente le duró 3 años, divorciándose en el año 1967, aunque no se deshizo el vínculo canónigo. Decía, no me pesa el amor, pésame el monte del desamor, alrededor la muerte. Pues probablemente la mejor obra de Otero sea Ansia, de 1958, obra por la que obtuvo el premio de la crítica en ese mismo año y el premio Fastenrath en el año 1961. Pues bien, amigos oyentes, la calle Blas de Otero, como todos ustedes saben y todos sabemos, comienza en la calle Isaac Peral y finaliza en la avenida de Valladolid. O también podemos decir al revés, que comienza en la avenida Valladolid y termina en Isaac Peral. Eso como ustedes, que eran amigos oyentes y amigos vecinos de esta bonita y palentina calle Blas de Otero.
Bueno, pues ya le ha dado un poco el aire, ya ha reaccionado.
Sí, ya me he dado el aire, sí, ya se ha ido la niña, ya se me ha quitado el sonrojo. Un sonrojo, pero sí. agradable.
Sí, claro, le ha sonado el teléfono y como lo tiene usted en silencio, el sonido, pues me ha acercado y le ha mandado un WhatsApp. Me ha dicho, sí. Perdóname, Julián, por no despedirme, pero es que me he emocionado.
Se ha emocionado, es verdad, sí. Bueno, es nuestra querida amiga Susanita, una niña de hoy.
¿Y sabe lo que me ha mandado?
¿Qué le ha mandado?
Ahora, yo no sé cómo hay, pues estos críos andan con todas las cosas y saben todas las cosas. Ya no era el perfil de la fotografía de su padre.
Ah, no, ¿qué era entonces?
Ha puesto el de Chucky.
El de Chucky, el niño aquel malévolo, maléfico. Bueno, vamos a dejarle ahí, que cuando menos esperas...
No quiero ni pensarlo.
Cuando menos esperas, esta niña nos aparece por aquí y nos...
El Chucky, digo, pero qué es esto, al principio digo...
El Chucky, además, bien. Bueno, vamos a dejarle a Susanita. Ahora, estimada compañera, ¿qué le parece si intentamos derribar unos cuantos bulos?
Pues bien, encantada.
Por ejemplo, las carabelas de Colón. Nos vamos a ir ahí, vamos a irnos hasta allá, por el mar. ¿Qué les parece, amigos oyentes, si decimos que las tres carabelas de Colón fueron dos? Sí, así como os dicen. La explicación es muy sencilla, ya que la tercera que participó en el descubrimiento del Nuevo Mundo era una nao y llevaba el nombre de María Galante, pero Colón la rebautizó con el de Santa María. La Niña y la Pinta no eran los nombres reales de dos de los tres barcos de Colón. En la España del siglo XV los barcos se bautizaban tradicionalmente con nombres de santos. Acto seguido, los marineros eran los encargados de imponerles sobrenombres, podríamos decir, menos sagrados. En consecuencia, la Pinta realmente significaba la pintada, y la Santa Clara fue apodada la Niña en honor a su patrón llamado Juan Niño. La Santa María fue apodada la Gallega por haberse construido en Galicia y destacaba por ser la mayor y por tener más facilidades para navegar por el Atlántico.
Todo lo contrario que a la Pinta y a la Niña, que tenían más dificultades al ser embarcaciones de menor calado y por haber sido diseñadas fundamentalmente para navegar por el mar Mediterráneo, donde las aguas son más tranquilas. Esto hizo que a la altura de Lanzarote el timón de la Pinta se rompiese, siendo arreglado en Gran Canaria. En la Nochebuena de 1492, a Santa María encalló en un arrecife de coral en la costa norte de la Española. La tripulación pasó la noche intentando salvar el cargamento del barco. Colón regresa a la Niña, que también sufrió importantes daños al haberse topado con una tempestad que casi la hunde. Y en cuanto a que no quemó las naves, no. Según el cronista Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Hernán Cortés durante la conquista de México, este nunca quemó sus naves. Lo que hizo fue embarrancarlas y barrenarlas con el fin de abrir vías de agua, dejando una intacta para que fuese a Cuba en busca de más víveres y tropas.
Dejamos a Cristóbal Colón y el Océano Atlántico y venimos aquí a Europa. Elemental, a usted le sonará esta palabra. Lo mismo que sucedió con el personaje de la película Casablanca, que dijo lo que no dijo, ocurre con Sherlock Holmes, que tampoco dijo aquello de elemental, querido Watson, aunque las novelas del escritor inglés Sir Conan Doyle, el archifamoso detective, sí pronuncia la palabra elemental, pero sin la muletilla de querido Watson. Dicha frase fue escrita para el guión de una serie de películas basadas en las historias de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle y que fueron lanzadas entre los años 1939 y 1946. Los actores británicos Basil Rathbone y Nigel Bruce interpretaron a Holmes y al doctor Watson respectivamente. También otro de los bulos, ¿existen los cementerios de elefantes? La gente y algunos doctos en la materia creen que los elefantes poseerían una especie de santuario, un lugar tranquilo al que iban antes de morir. Esto es una leyenda. Existen varias teorías que pueden interpretar el motivo de ese mito. tal vez la más conocida en la actualidad, es la que han obtenido los especialistas del Zoológico de San Diego en Estados Unidos. Según sus investigaciones, cuando los elefantes envejecen, sus dientes también envejecen con ellos, por lo que les resulta altamente dificultoso alimentarse tal y como hasta ahora lo hacían, con arbustos, hojas y corteza de árboles, por lo que no tienen más remedio que emigrar hacia terrenos pantanosos donde hay abundancia de agua y las hojas son más blandas. Así que infaliblemente ahí se quedaban y ahí morían. La concentración de sus huesos en esos lugares fue lo que originó el mito de los cementerios de elefantes.
Es que este enigma es aclarado por el inglés Rubel Screde, filósofo bioquímico conocido principalmente por sus teorías pseudocientíficas, que incluyen el descubrimiento, según él, de los denominados campos mórficos, que apoyarían la teoría holística del universo. Y mire, señor director, ¿le toca a usted hablar de ese equipo tan glorioso que eran los Globetrotters?
Ah, sí, los Harlem Globetrotters, los famosísimos, que más de una vez les hemos visto, si no en directo, pero sí por televisión. Creado por Abe Saperstein en el año 1927 en Chicago, Illinois, se pusieron el nombre de New York Globetrotters para parecer más cosmopolitas. El equipo adoptó el Harlem debido a sus connotaciones como comunidad afroamericana. Los Harlem Globetrotters fue un equipo de básquetbol que consiguió ser famoso y popular gracias a combinar el deporte con espectáculo. Yo diría más espectáculo que deporte. Sus jugadores eran atletas de élite y artistas. Hacían elaborados trucos como rotar la pelota en las puntas de sus dedos o pasar la pelota por debajo de las piernas de sus contrincantes. Y les gustaba bromear con el árbitro y también con los espectadores, que se lo pasaban en grande. Lo que veían en la cancha era gentileza, fortaleza, amor. No veían solo atletismo, comedia. Veían algo que brotaba de lo profundo de nosotros, como así decían sus componentes. Desde 1953 al 95, jugaron más de 20.000 partidos de exhibición en 118 países, sobre todo contra rivales premeditadamente, pues vamos a decir, inoperantes. Y de los Harlem Globetrotters, acabamos con este derribo, como decíamos antes, de los bulos, haciendo referencia a Van Gogh. Por ejemplo, no sin mi oreja. Van Gogh no se cortó una oreja, solo un pedacito del lóbulo izquierdo. Pero bueno, ahí quedó aquello de la oreja y, como no, ahora a mí me recuerdo lo del grupo La Oreja de Van Gogh. Pero como decimos, solamente se cortó un pedacito del lóbulo izquierdo. Pues bien, amigos oyentes, el cofre de las palabras, lamentándolo mucho, llega a su fin.
se acaba de atropellar, jefe, con el cofre de las palabras, las palabras de los, del cofre.
La palabra de los cofres y el cofre de las palabras.
Pero no la programación de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Que les está acompañando durante las 24 horas del día.
También nos encontrarán en internet, en las consagradas redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Tuvimos unos invitados de lo más variados. Estuvo con nosotros José Luis de Santa María, experto egiptólogo y conferenciante por donde haya. Y también, como no, tuvimos la visita que no esperábamos de Susanita, una niña de hoy. Todo ello a través de las voces de Maite Fuentes.
Y Julia Mieto.
Efectivamente.
Estuvimos derribando bulos.
También.
Y paseándonos también por la calle.
También. Y hablando del cementerio de elefantes. Eso. Y cómo no, de los Harlem Globetrotters. Y luego una línea, una frase haciendo referencia a Van Gogh por aquello de la famosa oreja, que no fue tal.
La memoria es como el mal amigo. Nunca. Cuando más falta te hace, te falla. Bueno, como a mí. Hasta la próxima.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa, así como también la historia de Susanita, una niña de hoy, una idea original también de mi compañera Maite Fuentes. Yo, por mi parte, desearles saludos cordiales y agradecerles la atención que nos dispensaron.